COPE Coruña.
Estar informado.
La Xunta permite que sigan los trabajos preliminares de siembra de marisco en la ría de Oburgo. Las pruebas van a continuar una semana más. El gobierno gallego aclara que se hacen bajo su supervisión y cuando terminen la empresa deberá remitirles un informe con el que valorarán si se permite la siembra definitiva o no. Los mariscadores, por su parte, han vuelto a concentrarse esta mañana ante la delegación del gobierno, Noel Abao.
Sí, porque se niegan a quedarse atrás.
Por una obra bien rematada, por una ría productiva.
Los mariscadores de la ría de Oburgo han vuelto a desplegar su pancarta frente a la delegación del gobierno con el dragado del estuario terminado. Demandan alternativas para poder sobrevivir hasta que la zona vuelva a producir marisco de talla legal. Las ayudas se terminan y demandan soluciones que no les están dando ni desde el Estado ni desde la Xunta. Pero hoy su lema ha cambiado un poco. Por una obra bien rematada, por una ría productiva. Alertan de que los trabajos de siembra de marisco podrían haberse cerrado en falso. Un propio informe avalado por un biólogo de la Xunta, alerta de que la ría no está todavía preparada para la siembra de cría de marisco y esto podría, a su entender, suponer un incumplimiento de la declaración de impacto ambiental. Manuel Valdomir es el portavoz de los mariscadores.
Nos entendemos que se incumple, puesto que un banco marisqueiro, en concreto Banco do Carniceiro, tiene en torno a 49.000 metros cuadrados de zona productiva, zona extractiva. Despois desta actuación no cal, a draga pasou por encima del, levou cerca do 40% do banco productivo. Con el, a cría, o marisco que en el estaba depositado. Entón, entendemos que eso é algo bastante grave como para pasalo por alto, non?
E ven máis zonas conflictivas.
Entendemos tamén que se deben eliminar montículos de pedra que quedaron que poden ser perxudiciais para a navegación, así como asentar os terrenos que depositaron a area, deixaron en montículos. Eso non pode ser, non pode quedar así. Hai que estendela ao longo das zonas productivas para despois facer unha resembra e que esa resembra quede en condicións.
Han enviado el informe a la Consellería do Mar para que frenen esa autorización al marisqueo en el momento que se dé.
Porque, como dixen antes, sería bastante gravoso, non? Que a Consellería dé a resolución cando hai un informe avalado por un biólogo deles mesmos dicindo que hai que acondicionar os bancos marisqueiros e que hai que facer as cousas correctas para sembrar e non facela como estaba solicitado de antemán.
Con ellos ha estado hoy detrás de la pancarta la eurodiputada del BNG, Ana Miranda. Alertarán a la Dirección General de Fondos Europeos de estas cuestiones porque el dragado cuenta con dinero de Europa. Su grupo está elaborando con los mariscadores un escrito para presentar también en la Comisión de Peticiones del Parlamento de Bruselas en el que se exija al gobierno español garantizar las ayudas al colectivo.
Estamos falando dunha posibilidade de completar ese período laboral até que a obra este posible. De voltar a ser unha ría productiva. Creemos que hai unha oportunidade moi importante, non só para o traballo e para que haxa no futuro máis permisos de explotación, sino tamén para unha loita contra o cambio climático que esta ría regenerada.
Seguirán concentrándose ante la delegación del Gobierno estos viernes de abril. Si no tienen soluciones, a partir de mayo cortarán los viernes el puente de Apasaxe.
Gracias, Noela. Es la 1:24. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Enseguida os contamos lo que están pasando los vecinos con la calle Vista.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Sí, lúcete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me la traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda. Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Y tus compras también en lúcete.es.
Y esto que estás escuchando es el ruido en la calle Vista esta pasada madrugada. Lo denuncian en redes los vecinos de Lorzán, que aseguran que fue esta noche, pero que últimamente pasa todas las madrugadas de jueves, viernes y sábados, locales sin licencia que dejan sacar bebidas a la calle, llamadas a la policía que no viene, y en el ayuntamiento, dicen los vecinos, les dicen que esto ha remitido. Están indignados y señalan que hay cosas más importantes para el gobierno local que los vecinos. Y a Betanzos llegaba la suerte en las últimas horas en forma de cupón de la ONCE. El cupón diario de la ONCE repartía 570.000 euros en tres cupones, uno de ellos agraciado con el 500.000 de euros del premio mayor. La vendedora Purificación Regueira, desde su punto de venta en la avenida Carregal 17, ha sido la encargada de traer la suerte a la villa.
A ver, es alguien de Betanzos, pero no puedo decir más.
Pero entonces sabe quién es.
A ver, es de mis clientes habituales,
vale.
Pero solo puedo decir que es de Betanzos, no puedo decir nada más.
Muy bien. Bueno, y no sé si ha hablado con esa persona que le ha tocado.
No sé. Es que ha sido todo tan rápido y tan reciente que no...
Ya. Bueno, contenta, ¿no?
Muy contenta. Llevo casi ahora en junio 3 años en la ONCE. Y ya tenía muchas ganas de dar un premio bueno.
¿Es la primera vez que da este premio tan grande?
Tan grande, sí. Había dado un Super 11 bonito, pero tan grande como este nunca, sí.
Y vamos ya con las citas de la agenda con Noel Abao.
Se celebran las segundas jornadas literarias del automóvil clásico. En el Sporting Club Casino presentan las revistas 0 a 100 y clásicos, deportivos y estilos de vida a las 8 de la tarde. En la Sala Garufa actúan este viernes a las 10 denuncias el proyecto de la italiana Nuncia Gianotta a favor de Asanoj. Este concierto el sábado a la misma hora tienen tributo a Bon Jovi con Blaze Bon Jovi Experience. En la Mardi Gras llegan hoy Jenny and the Mexicats con entradas agotadas. Mañana Jesús Suárez y su banda de barrio ofrecen versiones de rock. Recibimos también a Russian Red en el Teatro Colón el sábado. El domingo en este mismo escenario estarán Xavier Díaz y Edu Feiras de Salitre y de música tradicional. También se habla en el Centro Ágora el sábado a las 12:30 con la celebración de Overce de Donaire. Hay cine en versión original en el Foro Metropolitano, en la Filmoteca proyectan La Carpa de Circo y Yuja. Hoy, mañana, sesión familiar con Ponyo en el Acantilado. Continúa, por lo demás, el ciclo principal en el Teatro Rosalía con la representación, viernes y sábado, de Helen Keller a Mujer Maravilla a las 8:30. Claire Booth canta Los cuatro últimos Lieders de Strauss, acompañada por la Orquesta Sinfónica de Galicia. Conciertos viernes y sábado a las 8 en el Palacio de la Ópera. El cómico gallego Pablo Meixe da el pistoletazo de salida al programa de actividades Marineda Vibes. Lo hace a las 7 con el monólogo ¿Quién aguanta eso? Además, el espacio Arti Market celebra la Feria de Abril desde este fin de semana con sevillanas, gastronomía andaluza y rebujitos. Si te gusta el deporte, no te pierdas la gala de los segundos premios do deporte de la Diputación de A Coruña. El evento es de entrada libre y gratuito. Homenajea a los mejores deportistas de la provincia con actuaciones musicales y de humor esta misma tarde. Además, mañana hay partido de fútbol entre el Asperga Fútbol Club y el Deportivo Genuín en el pabellón San Francisco Javier a partir de la 1:00 p.m. Y también mañana se celebra jornada Estudios Abiertos por toda la ciudad. Van a abrir sus puertas 35 artistas en sus talleres. Habrá 14 actividades paralelas y mucha animación para un día que se espera precioso entre las 11 de la mañana y las 9 de la noche.
Y mañana se celebra una nueva edición de Estudios Abiertos. 35 artistas de la ciudad abrirán las puertas de sus talleres a la ciudadanía, creadoras como Luisa Valdés y Gosia Trebac.
Es la oportunidad de esta iniciativa, ¿no? De abrir nuestras puertas, nuestros estudios, una ocasión para recoger y presentar las cosas un poco más organizadas.
Una vez al año, pues abrimos nuestras cocinas, enseñamos nuestros mejunjes, nuestros colores, nuestra manera de crear. También este día algunos estudios están enseñando el proceso creativo.
y un total de 5 grupos locales de A Coruña tocan a las 8 de esta tarde en la sala o túnel del Coliseum en una nueva edición del festival en directo. Son músicos que ensayan en los bajos del recinto de los que disponen gratuitamente gracias al Ayuntamiento de A Coruña. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope.
COPE más Coruña.
Estar informado.
Y qué gusto este día. Vamos con la predicción del tiempo. Ana Laje, Meteo Galicia, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días.
Bueno, Ana, no sé si podemos decir que ya ha llegado el verano y no sé si esta tarde nos va a chafar un poquito, si entra la niebla, el poder ir a la playa.
Bueno, vayamos por partes. ¿Ha llegado el verano? No, todavía no ha llegado el verano, estamos en primavera. Y la primavera es así, tiene días que recuerdan lo que fue el invierno y otros que son anticipo del verano. Y así hay que tomárselo. En el día de hoy, un día de tiempo seco, soleado y con temperaturas que estarán hoy los valores máximos sobre los 23, incluso 24 grados se pueden llegar localmente en vuestra zona. Y en cuanto a la entrada de la niebla, pues lo que tenemos que tener en cuenta es que durante este fin de semana sí que va a haber niebla. Lo que es en el día de hoy, pues en principio la probabilidad de que se acerque la niebla durante la tarde es muy baja. ¿Cuándo está previsto que ya os afecte la niebla? Pues sobre todo durante el día de mañana, no a primeras horas muy probablemente, pero a medida que avance el día sí que la niebla se va a ir acercando. Y ya la tarde de mañana pues sí que va a quedar muy comprometida por la niebla. Lo mismo que en la jornada del domingo, también sufriréis ahí bastante la presencia de la niebla y ya se meterá más hacia el interior a últimas horas del domingo y durante el lunes. Esta es la situación.
¿Las temperaturas, Ana, durante el fin de semana se van a mantener en esos niveles tan altos o no?
Durante el fin de semana, lógicamente, al haber ese aumento de la humedad por la niebla, pues va a hacer que las temperaturas bajen. Si para hoy la máxima prevista es de 23, ya para mañana la máxima prevista es de 22, para el domingo 21 y para hoy 22, la máxima prevista para mañana sábado 21 y el domingo, que es el día en el que va a estar más afectado por la niebla, estará la máxima sobre los 18 grados.
En plan didáctico, Ana, ¿por qué se produce la niebla teniendo este buen tiempo?
Bueno, justamente estamos bajo influencia anticiclónica. Influencia anticiclónica lo que nos lleva, siempre pensamos en que nos trae consigo tiempo seco y soleado, y es así. Pero también hay que pensar que nos trae consigo una ausencia prácticamente de viento y, es decir, si se produce la niebla, en primer lugar, en el momento que se produce la niebla, como hay casi ausencia de viento, es muy difícil que se disipe. Pero ¿por qué se produce esa niebla? Esa niebla se produce también fundamentalmente por el contraste que hay de temperaturas entre el interior y el mar. El mar todavía está muy frío, la tierra está muy cálida, entonces se van a producir ahí nieblas sobre el mar. Y si los vientos favorecen ese acercamiento a la costa, a lo que es la tierra, pues las nieblas entrarán. ¿Qué pasa? Que en el día de hoy, viernes, tenemos vientos de sur, entonces esos vientos nos van a alejar las nieblas de la costa, pero mañana sábado los vientos irán rolando a noroeste, lo que nos harán que esas nieblas que están en el mar se nos acerquen hacia el litoral.
Ana Laje, Meteo Galicia, muchísimas gracias por todas estas explicaciones.
Muy bien, gracias y feliz fin de semana en cualquier caso.
Y con este tiempo, ¿ya hay ganas de playa, Noel Abao?
Aquí en A Coruña sabemos que el buen tiempo puede durar suspiros, así que ya nos hemos echado a la calle desde las últimas horas para aprovechar al máximo los rayos de sol, con dos puntos de mucha afluencia, playas y terrazas. Y a una terraza del centro nos hemos ido a preguntar por planes de fin de semana. Mar va a ir a la playa y su amiga Alicia prefiere esperar un poquito más.
Voy a ir, sí, por el Alcaramiñal y aprovecho lo que sea. Sí, a ver, ambiente más familiar y más tranquilito. Al final esto es una ciudad, entonces.
Yo para la playa espero un poco más, pero terracita siempre. En principio no, a ver, si hace mucho calor iremos a la playa también, pero yo necesito unos graditos más, ¿eh?
Ignacio es un gran defensor del terraceo coruñés y avisa a quien tenga previsto bañarse el fin de semana, ojo.
Pues oye, este fin de semana hay que aprovechar para ir a la playa, ¿sí? Para pasear, no para bañarse, que está el agua congelada. Ayer se bañó mi hijo, dice que está el agua fría, ¿eh?
Pero viene muy bien para la piel.
Viene muy bien para la piel, pero tal, es un día también fantástico para ir de terraceo. El terraceo en La Coruña ahora mismo es lo primero que hay. Está a tope de gama. Pero aquí en La Coruña más se hace terraceo de verano y terraceo de invierno. Desde el COVID ya nadie quiere estar dentro, todo el mundo quiere estar fuera.
Con su mujer Beatriz reciben justo estos días la visita de una pareja amiga de Málaga y el andaluz Chema está muy sorprendido con el tiempo.
Y es un fin de semana genial, hace buen tiempo y con La Coruña está preciosa, o sea que va a disfrutarla.
Estoy intranquilo porque yo pensaba haber lluvia.
En las últimas horas ya se han visto zonas como la Marina a reventar y, cómo no, colas kilométricas en las heladerías del centro.
Y Alvedro ha registrado casi un 4% menos de pasajeros que en el mismo mes de marzo, pero de 2023. Han pasado por la pista coruñesa más de 100.000 pasajeros. Desde la cuenta Aeropuerto A Coruña en X denuncian que esto está empezando a pasar tras la pasividad e inacción del concello después de bloquear todos los proyectos previstos para esta temporada de verano. Es la 1:36, recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Pues vamos con el siguiente capítulo después de la comparecencia en pleno del portavoz del gobierno local, José Manuel Ajetuñas, en relación a las denuncias de la oposición de presuntas irregularidades en la concesión de la licencia y de las obras realizadas en un piso de propiedad. De su propiedad, la alcaldesa Inés Rey aseguraba esta mañana que no hay tema, que ya no hay nada.
Dejó aclarado el asunto por el cual solicitó la comparecencia y por mi parte nada más que comentar. No hay tema, no hay nada y ya está. A mí si me quieren preguntar por el plan estratégico, por las obras de San Andrés, por lo que le preocupa a los coruñeses, encantada de contestar. No voy a entrar a hacer ningún tipo de valoración más ni a contribuir al ruido y a una manera de hacer política que no es la mía y por lo tanto ahí no me van a encontrar.
Pues ya lo hemos escuchado, Laje ya dejó aclarado el asunto, por lo que asegura no va a contribuir al ruido, a una manera de hacer política que dice no es la suya.
No es mi manera de hacer política y lo saben desde hace 5 años. Creo que la política es otra cosa. Creo que la política es dar soluciones y ofrecer respuestas a lo que le preocupa a los ciudadanos. Eso es en lo que yo estoy centrada desde hace 5 años, lo que hace mi gobierno y a lo que me dedico todos los días de mi tarea como alcaldesa, a la que se dedica el gobierno.
Pues vamos a hablar de ese no tema, de la nada, que dice la alcaldesa. La oposición comparecía esta mañana para hablar de esta cuestión y poner los puntos sobre las íes. Enseguida hablamos con el portavoz del Partido Popular, con Miguel Lorenzo, pero antes vamos a escuchar algunas puntualizaciones que hacían esta mañana desde el BNG. Vamos por partes. En su comparecencia, la Getuñas negó trato de favor en la concesión de su licencia en tiempo récord y puso de ejemplo otras 20 licencias que se concedieron, dijo, con más premura que la suya. La concejala nacionalista Abia Beira habla de que la única verdad que dijo en este caso Laje fue el número de licencias.
Que esas 20 licencias das que falaba o concelleiro son 20 licencias de obras que teñen unha natureza moi concreta, que son obras subvencionáveis. Que significa iso? É que desde a Concellaría de Urbanismo hai tempo que existe unha instrucción pola cal as obras que son subvencionáveis teñen unha prioridade para tramitarse, porque como teñen unha subvención teñen que realizarse nun prazo determinado. Se non pode ser a propia administración que ao final acabe provocando que non se executen eses fondos por culpa dun retraso da propia administración na obtención da licenza. Por lo tanto, existe esa instrucción e esas licenzas se dan precisamente con agilidade por ese motivo.
Dijo también la Getuñas que algunas de esas peticiones eran como la suya, para cambio de uso.
Non hai nese tempo entre que él solicita e él obtén a licenza, non hai ninguén nesta cidade, ningunha persoa mortal desta cidade, que obteña unha licenza de cambio de uso que a solicitase no mesmo tempo que él e que a obtivese no mesmo tempo que él. Non hai.
También negó el portavoz que hiciese obras sin tener la licencia. Aclaran desde el BNG que las obras terminaron antes de la concesión de esa licencia. Explican que hubo una comunicación previa a la que se renunció para solicitar la licencia.
Hay un informe do inspector de urbanismo que xira unha visita o 4 de marzo, dous días antes de que se lle conceda a licenza, no que di que efectivamente se realizaran obras. E di que se realizaran obras de segregación, que se dividira en dous o inmóvil, que a distribución dos pisos estaba rematada e correspondía cun plano que se atopaba pegado nun tabique da obra, e que se tapiaran unhas fiestras e que a saída de gases estaba conectada a canalizacións que en apariencia desaloxaban pola saída do edificio.
Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de A Coruña, muy buenos días.
Buenos días.
Si le pregunto qué porcentaje de verdad y qué porcentaje de mentira hubo en la comparecencia del AGE, ¿qué me dice?
Pues bueno, yo creo que hubo mucha mentira. Hubo mucho evadir el tema, no hablar de las preguntas que se le hicieron, de las explicaciones que se le pidieron, y sobre todo quiso engañar a todo el Pleno Municipal, quiso engañar a la alcaldesa, lógicamente, y quiso engañar a toda la ciudadanía, porque está hablando allí en el Pleno. Yo lo que me llama la atención, que estaba ahora escuchando los cortes que has hecho, el corte de la alcaldesa diciendo que no hay caso, que no es su forma de hacer política. Yo mi pregunta que le hago a Inés Rey en este momento es si cree ella que la forma de hacer política en esta ciudad es que el portavoz, su portavoz de su gobierno, mienta a todos los ciudadanos, mienta diciendo que no hubo obras en su vivienda sin licencia, cuando y lo dijo tres veces, cuando está acreditado que por los informes que todas las obras se hicieron con anterioridad a que le concedieran la licencia, esa famosa licencia express. O sea, si ella cree que hacer política es que su portavoz mienta, y sobre todo, que su concejal de urbanismo, el que tiene competencias de urbanismo, el que tiene que vigilar por el procedimiento, el que nos vigila a todos cuando hacemos obras en nuestras casas para hacer las comunicaciones, las tasas, etcétera, el que nos pone sanciones si hacemos obras sin licencia, las haya hecho sin licencia. Porque aquí el tema no es que ya no solo es la licencia express, si la licencia es legal o ilegal, yo no me metí en eso. Yo lo único que le pregunté al señor Laje, ¿usted hizo las obras antes de que le concedieran la licencia? Y me dijo que no. Tres veces negó que hubiera hecho las obras. No hay obras, me acuerdo, no hay obras, señor Lorenzo, me contestó. Para que quede claro, no hay obras. Y las obras las hizo antes. Y como dice en el corte que habías puesto la señora Beira, hay un informe de un inspector que va dos días antes de que le hagan le den la licencia, que dice que está todo hecho, según el plano que consta allí, que está dividido, etcétera. Entonces, ayer no se nos ha dado ninguna explicación, pero ayer pasó algo muy grave. Ayer se nos ha mentido. El señor Laje ha mentido en el Pleno. Y entonces yo creo que tiene que tener una responsabilidad. Por eso no entiendo la posición de la alcaldesa. Yo pensé hasta ayer, soy sincero, que la alcaldesa también estaba engañada. Pero a la vista de todo lo que pasó, yo entiendo que la alcaldesa pediría información sobre el expediente. Si a día de hoy la alcaldesa dice que no hay caso, cuando sabe que hizo las obras y licencia y cuando sabe que mintió en el Pleno y no toma ninguna decisión al respecto, se hace cómplice de un gobierno que miente a los ciudadanos y en el Pleno. Entonces, yo creo que debe tomar decisiones. Y tanto el Bloque como el Partido Popular estamos exigiendo en este momento responsabilidades políticas. Y esas responsabilidades políticas es que el señor Laje debe dimitir, porque ha perdido su honorabilidad, como dice el Política. Y si no dimite, la señora Inés Rey, alcaldesa, tiene que cesarlo en sus competencias. Que ya lo hizo antes, ¿eh? Hace 4 años cesó en sus competencias a una concejala, a Eva
Martínez
Zacón. O sea, pero lo que no puede permitirse es que este señor, lo que pasó ayer en el Pleno, ¿cuándo comparece a petición propia? Cuando le hacemos una serie de preguntas, tanto el Bloque Nacional como el Partido Popular, y no contesta ninguna, pero sobre todo cuando miente. Miente descaradamente y las obras en su inmueble están hechas con anterioridad a que le concedieran la licencia. Esto está confirmado por los propios funcionarios. Eso está confirmado por los vecinos. Y aún así, lo que más me llama la atención es que no, ni se sonroja ni se pone colorado.
Pero yo le pregunto, después de escuchar a la alcaldesa decir que no hay tema, que no hay nada, ¿sigue confiando o esperando que uno dimita o que la otra lo cese?
Hombre, vamos a ver, la alcaldesa el otro día decía que ella no iba a consentir bajo ningún concepto que un concejal o actuara en contra de la ley o que hubiera pasado los límites que se espera de una responsabilidad política. Yo no sé dónde está ese límite para ella, pero si mentir en el Pleno de esta manera y sobre todo que el concejal de urbanismo que tiene competencias de urbanismo haga las obras sin licencia y no pasa nada, bueno, pues es el gobierno que tenemos en esta ciudad, que aquí el gobierno está por encima del bien y del mal, el señor Laje está por encima del bien y del mal, manda en esta ciudad, tiene el 80% de las competencias y el señor Laje puede hacer lo que quiera, los demás no. Los demás tenemos que someternos a la ley y a los procedimientos. Incluso él no sanciona. Él está por encima de todo. Yo creo que la alcaldesa tiene que hacer una reflexión. Yo hablaba de una madura, que tiene que madurar políticamente. Y yo comprendo que es una decisión que tiene que tomar. No debe ser una decisión fácil. Pero ella es la que tiene que dar ejemplaridad a los ciudadanos. Y cuando ve lo que ha pasado, no puede decir que no hay caso. No puede mirar para otro lado. Tiene que tomar decisiones. La decisión pasa por el cese. Eso lo tiene que tener claro. Y si no, se hace cómplice. Y si no, tenemos un gobierno cuyo portavoz, que es la voz de ese gobierno, miente a los ciudadanos. ¿Y dónde está entonces la credibilidad de este gobierno en todo lo demás?
¿Qué van a hacer ahora?
Bueno, yo voy a esperar. Yo voy a esperar porque creo que en política también los tiempos son importantes y que la alcaldesa haga una reflexión. Y a la vista de lo que hoy ha denunciado el Bloque Nacionalista Galego y lo que estamos denunciando nosotros de todo lo que pasó en el Pleno, pues a ver si ella toma una decisión. Si no toma la decisión, nosotros también tomaremos decisiones al respecto. Pero desde luego yo creo que a Coruña no se merece tener un gobierno, la Coruña no se merece tener un portavoz que, ya digo, que no solo haga obras sin consentimiento y sin licencia, sino que mienta en el Pleno delante de todos los ciudadanos y delante de todos los concejales. Se le ha mentido a todos. Si yo me encuentro con gente del PSOE en la calle, que se sienten traicionados, porque dicen, ¿cómo ha mentido? Es que ha hecho las obras sin consentimiento, es que se ha puesto por encima de todo. Y la licencia es la que te da el derecho a hacer las obras. Y además 3 veces le requirieron para que paralizara las obras. Y hubo una denuncia de un vecino el día 27 de enero. Y fue la policía allí y demostró que estaban, primero, que había operarios dentro, que estaban tabicando, que estaban haciendo obras y que no tenían licencia. Y el señor Laje lo niega en el Pleno, pese a ver ese informe. Lo niega. Y ya no digamos el informe que se lo puso allí delante. Que a lo mejor él desconocía, que yo lo sabía. Porque aquí hay otro problema que nos está hablando. Los 3 informes que implican al señor Laje, que verifican que se estaban haciendo las obras, fueron retirados del expediente. Nosotros vimos el expediente y no nos dieron esos informes. No los ocultaron. Tuvimos que pedirlos, porque como hay documentos que hacen referencia a otros, sabíamos que existían por eso. No nos los dieron. Y el último informe no estaba, el informe del inspector no estaba en el expediente. Lo que pasa es que en este ayuntamiento hay mucha gente que está preocupada y que quiere que las cosas se hagan bien. Y ayer cuando hablaba el de los funcionarios, fueron los funcionarios los que dijeron, señor Laje, paralice las obras. 3 veces no las paralizó. Fueron los funcionarios los que le hicieron la inspección. Fue la policía local, que son funcionarios, los que levantaron el acta diciendo que estaban haciendo las obras. Pasa que él quiere derivar el tema para que no se hable del meollo. Y el meollo es, y lo pongo claro, el señor Laje hizo obras en su inmueble sin licencia, el señor Laje ayer nos mintió a todos los coruñeses. en el pleno. Eso es el resultado del pleno de ayer. Y, por supuesto, no contestó a ninguna de las preguntas y de las explicaciones que le pidió tanto el Bloque Nacionalista como el Partido Popular.
¿Le preocupa que el señor Laje los pueda denunciar, como dijo ayer en el pleno, o cree que fue un paripé?
Que me denuncie. Yo sí ve, yo cuando la persona se siente tan ofendida y creo que se atente a su honorabilidad, que me denuncie. Los tribunales están ahí y las denuncias son
libres. Habló de vulneración de protección de datos.
Pero vamos a ver si todo esto estaba publicado ya antes de que habláramos en el pleno. Si todo esto salió en medios digitales, si todo esto era conocido por toda la ciudad. Lo que pasa es que el pleno se convocó cuando se convocó. Entonces, ¿qué es? Entonces ya te digo, yo lo que tengo muy claro, que si quiere denunciarme, que me denuncie. Voy a hacer una tontería y es una broma, yo el abogado lo tengo pago. Entonces, que me denuncie, pues yo no tengo ningún problema. Porque además tengo muy claro que no cometí ninguna infracción, no cometí ningún delito. Él utilizaba mucho, señor Lorenzo, si ve usted que cometí un delito, decía que le denunciara. Y ayer le dijo una frase que es obvia, y además es real, dijo, yo no he firmado ningún documento en ese expediente. Ahí queda eso, y es verdad, él no ha firmado ningún documento en ese expediente. Por eso sabe que él, en el fondo, pues si vas a la vía penal, pues a lo mejor no prospera porque no firmó nada. Pero sí que él cometió muchas irregularidades, sobre todo la de hacer las obras. Y para mí, la peor es la de mentir. Esa mentira descarada en público, en el pleno, ante sus compañeros, ante todos los ciudadanos, porque el pleno ya sabéis que es público y además se emite, yo creo que eso de un portavoz del gobierno pues le quita toda credibilidad. Y espero que la alcaldesa no sea cómplice de todo esto que está pasando y tome decisiones, porque yo creo que debe de tomarlas.
Blanco y en botella, leche. Miguel Lorenzo, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de La Coruña, muchísimas gracias.
A vosotros.
1:51, te cuento también dónde están hoy aparcadas las unidades móviles de la Axencia Galega de Doazón de Sangre.
Debes brindar amor para después pedir, hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida, a la vida, a la vida, a la vida. Oye, abre tus ojos, mira hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene la vida. Abre tus ojos, mira hacia arriba.
Y hoy por la tarde, pues en el centro de la ciudad, en concreto en el Obelisco, de 3:30 de la tarde a 9 de la noche, tendremos ahí una unidad móvil. Y ya fuera de nuestro término municipal, en Arteixo, en la entrada de la calle Peonil, ya tenemos ahí, le quedan unos minutitos hasta las 2 de la tarde, una segunda unidad móvil, pero que va a continuar de 4 de la tarde a 9 de la noche. Ya sabéis que contamos también con ese punto fijo ubicado en el Choac, con horario amplio de lunes a viernes, de 8 de la mañana a 10 de la noche y también los sábados de 8 de la mañana a 3 de la tarde. Recordamos que hay reservas bajas de grupo sanguíneo A positivo, así que llamamiento sobre todo a las personas que tengan este grupo sanguíneo, pues que en estos días, si pueden, se acerquen a donar sangre, porque se necesita normalizar los niveles de este grupo sanguíneo, de la positivo. El fenómeno de la ocupación se da también en pleno centro de la ciudad. Ocurre en un edificio de la calle de la Barrera. Todos los pisos tienen inquilinos ilegales y lo han convertido en un punto de venta de drogas. Desde 2021 llevan entrando intrusos en el inmueble. Varios pisos fueron desalojados, pero en las últimas semanas han vuelto a entrar y generar problemas y molestias que denuncian los vecinos. Cada piso tiene un propietario distinto. Se da la circunstancia de que uno de ellos pertenece al ayuntamiento. Es uno de los que compraron durante el gobierno de Marea Atlántica para vivienda pública en un polémico concurso. Y Cambre ha prorrogado entre críticas el contrato actual de ayuda a no fogar. La alcaldesa ha asegurado que esta decisión es la única salida para mantener esta prestación esencial, con la que se atienden a 175 familias. Las trabajadoras han denunciado que la empresa Al Alba de Almería no respeta sus derechos. Es la 1:53. Vamos con el deporte.
Abre tus ojos, mira hacia arriba.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Nos las prometíamos muy felices, Pepe Torrente, pero Lucas no está.
No, no entra en la lista de convocados, hoy no ha trabajado con el grupo, sabes que se entrenó con normalidad, tanto el miércoles como el jueves. Había buenas sensaciones y optimismo de que pudiese estar en Teruel mañana a partir de las 8 de la tarde, pero finalmente se ha quedado fuera, no viaja a tierras aragonesas. La explicación la da el entrenador, Imanol Idiáquez.
Es una molestia en el golpeo, entonces evidentemente para un jugador como Lucas el golpeo es importante, ¿no? Entonces, bueno, ha tenido mejores sensaciones que las semanas anteriores, pero hemos entendido que no la suficiente mejoría como para arriesgar mucho este fin de semana. Pero es verdad que leemos una progresión que creemos de verdad con sentido común que si todo va normal para la semana que viene sí que pueda estar en condiciones.
Será el cuarto partido sin el capitán, el máximo goleador, el máximo asistente, pero... digamos, la esperanza es que sin Lucas, en los tres partidos anteriores, el Depor ha hecho 9 puntos de 9 posibles. Así que habrá que tener optimismo para intentar seguir con esa racha de imbatibilidad. El Depor lleva 12 jornadas sin conocer la derrota con 10 victorias y 2 empates. Un Depor que juega fuera de casa, los rivales directos también lo hacen a domicilio. El segundo, que es el Barça B, que está a 3 puntos, lo hará en Salamanca frente a Unionistas. El Nastic a 4 en el campo del Tarazona. Veremos cómo termina la jornada. Si el Depor hace los deberes, ¿por qué no aumentar esos 3 puntos y ser todavía más optimistas? Vamos a ver lo que ocurre.
¿Cómo lo ves?
Bueno, es un partido... sobre el papel dices, bueno, se enfrenta a un equipo que está en la parte baja, es el peor local contra el mejor visitante, pero también ha dado un dato hoy día que es a tener en cuenta. Y es que el Teruel en la segunda vuelta sí que está haciendo buenos partidos. De hecho, en esa hipotética clasificación de la segunda vuelta sería cuarto o quinto. Ha reaccionado de estar desahuciado a estar a 2 puntos de la permanencia. Así que va a ser un partido difícil, pero bueno, el Depor tiene que salir a ganar. Estamos en el tramo decisivo, tiene que conseguir los 3 puntos para que los rivales no se puedan acercar. Lo que decíamos durante esta semana en Deportes COPE Coruña, que le comentaba yo a Dobarro, decía, ya ha empezado a picar el billete, el ascenso directo. Y yo, un momento, el Depor ha hecho un break, tipo tenis, pero hay que consolidar el break. ¿Sabes que cuando tú le rompes el servicio a tu contrincante, luego te toca sacar a ti y tienes que consolidar ese break? Pues eso es lo que tiene que hacer el Depor. Como mínimo, mantener esa distancia de 3 puntos con respecto al Barça B. ¿Y por qué no pensar en aumentarla? Pero si como mínimo mantienes esos 3 con Barça B y 4 con el Nastic, será una jornada menos y seguirás como líder.
Desde las 8 menos cuarto.
Siempre. Tiempo de juego Coruña cada vez que juega el Depor en el 99.9 de la FM y desde donde te dé la gana. Desde Groenlandia, por ejemplo. En cope.es escoges la emisora de COPE más a Coruña y estés donde estés puedes seguir el minuto a minuto de lo que ocurra en ese Teruel Depor, cuarto partido consecutivo sin Lucas Pérez.
¿Algo más, Pepe?
Pues también en Leima Coruña, muy atentos al conjunto de Diego Epifanio. El domingo recibe al Valladolid en el Palacio de los Deportes de Riazor, porque después de la gran victoria frente a Tizona no hay que pararse, hay que seguir. Porque tienes 2 victorias de Máger a falta de 5 jornadas, pero no te puedes dormir. Así que en casa hay que volver a ser sólidos, hay que volver a tener un buen ambiente en el Palacio, hay que ganar y hay que seguir acercándose al sueño de la ACB.
Gracias, Pepe.
Un abrazo.
Y una vecina de Oza Cesuras ha sido localizada con hipotermia tras faltar de su domicilio, según informa la Guardia Civil. La mujer faltaba de su casa desde ayer, aunque fue encontrada finalmente en una finca próxima, en concreto a 1 kilómetro de su casa. Desde la Guardia Civil ratifican que tenía hipotermia y que fue evacuada para un reconocimiento médico, aunque se encontraba estable. Y el Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha confirmado la condena impuesta de 7 años de cárcel a un hombre por 2 robos cometidos en viviendas de una urbanización de Cerceda. Echamos ya la vista atrás, estamos a 12 de abril y un 12 de abril de 1891 nacía el político Benito Blanco Rajoy. En 1964 el Depor ascendía a primera tras ganar al Celta 2-1. En 1956 éxito de la agrupación Aturuxo en su presentación en el Colón. Y hoy celebramos, no podía a escogerse mejor día, el Día Mundial del Helado, el Día Mundial de la Reducción de Gastos Militares, el Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados, el Día Internacional de los Niños de la Calle y el Día Internacional de las Personas con Extremidades Diferentes. 46 años cumple hoy Guy Berryman de Coldplay. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía Cope, ahora ya con Pilar García Muñiz.